Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Todo tuyo.
Vaya tramo final convulso, Ángel, que estamos teniendo con decisiones del VAR, con el lío de Vinicius, con el racismo, pero antes que te cuente lo último, que ojo, hay noticia en Barcelona con el Español y con ese partido de anoche frente al Atlético de Madrid. Tenemos un partido, Avilés, a esta hora, que tiene mucho en juego porque es un encuentro que tiene que ver con la fase de descenso, con los equipos que están peleando por evitar el descenso a segunda división, que ha empezado a las 7 y media y que está jugando el Mallorca contra el Valencia, y creo que estamos en tiempo de descanso.
Sí, de momento al descanso, 0-0 en el marcador. Recordemos que el Valencia necesita ganar si quiere asegurarse la permanencia. Ha pasado poco en lo deportivo, en el campo, pero la noticia ha estado en Diakabi, que no ha posado junto al resto de sus compañeros y tampoco de los jugadores del Mallorca con la pancarta "racistas fuera del fútbol". Diakabi se mantenía al margen haciendo ejercicios de calentamiento y no ha querido salir en esa foto. De momento, como te digo, poco en lo deportivo. Mallorca 0, Valencia 0.
A las 9 y media se juega el Osasuna Athletic, por supuesto. Estos partidos los estamos contando en Tiempo de Juego, en COPE+, en COPE.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Vamos ahora con el lío, porque es tremendo. Recuerdan, esta semana el comité de competición anuló la tarjeta roja a Vinicius porque entendía que la decisión había sido injusta porque no estaban todas las imágenes del VAR. Pues bien, ayer otro lío más, gol concedido al Atlético de Madrid. Y esto decía Luis García, el técnico del Español.
A mí personalmente me hace daño que no haya una imagen clara desde la línea de fondo donde se vea exactamente si el balón entra o no, porque la perspectiva no es la mejor. Y estamos hablando de un gol que puede cambiar muchísimo. Es una decisión tremendamente
En base
difícil.
A las no imágenes del VAR y en base a lo que pasó en el partido entre el Valencia y el Real Madrid, José Luis Gil, 8:32, ¿qué ha pedido, qué acaba de pedir el Real Club Deportivo Español?
Más que pedir, acaba de decidir impugnar ese partido ante el Atlético de Madrid por actuación negligente del árbitro de VAR. Recapitulamos, esta mañana el club pedía a la federación una imagen donde se viera de manera irrefutable que el balón cruzaba la línea de gol en el remate de Griezmann. Ya por la tarde, Clos Gómez, responsable del VAR, le contestaba al Español diciéndole que no se facilitaba información adicional, pero se ratificaba en que la imagen usada para validar el gol de Griezmann había sido la del plano oblicuo de la cámara cenital. Por tanto, el Español entiende que se ha incumplido el protocolo VAR. Alude también en su nota que acaba de hacer pública a esa corrección de la tarjeta roja a Vinicius y, por tanto, repetimos, decide pedir la impugnación del partido no por error humano y sí por actuación negligente del árbitro de VAR.
Y ojo, como dice Gil, que el Español argumenta lo que pasó este fin de semana, esta semana con el comité de competición, con esa roja anulada a Vinicius. Fouto, la pregunta es muy clara, faltan 2 jornadas para que acabe la Liga. ¿Esto puede ir a algún sitio? ¿Le pueden dar esos puntos al Español?
No va a pasar nada, Charly. El comité de competición va a archivar esa denuncia del Español, ya que recordemos que por un error arbitral no se puede repetir un partido, por un error arbitral de apreciación. Y aquí no está ni tan siquiera confirmado el error, como si lo estuvo en el Cádiz-Elche, reconocido por el propio árbitro, y que también ocurrió lo mismo, que se archivó.
Tomás Guas, estamos en Barcelona. ¿Encuentras algún sentido a esto? ¿El Español impugna? ¿No le dará la razón? ¿Hace bien el cuadro perico en intentar llegar hasta el final?
Hombre, lo sabe. Sabe perfectamente que no va a llegar a ningún lado, pero patalea. Yo creo que es una situación, lo comentábamos anoche, es una situación cómica absolutamente, que yo creo que no se tiene por qué quedar con los brazos cruzados. Saben que no va a echar para adelante. Bueno, escúchame, aquí Lewandowski estaba sancionado, le levantaron sanción para un partido, después volvió, no sé qué, un juzgado de no sé qué historia de Madrid. Esto es un cachondeo, que se ponen de acuerdo, o la credibilidad de la Liga está bajo mínimo, querido.
Está siendo unos días muy convulsos. Gracias, Tomás. Por cierto, Pedro, ¿tú encuentras, Pedro Martín, encuentras alguna explicación a que concedieran ese gol de ayer en principio sin ver una imagen clara?
La única explicación es que algunos árbitros han perdido el norte y han perdido la noción básica de la justicia, que obliga a tener todas las pruebas para sancionar. Pero con esto del VAR hemos estado tragando con goles anulados y concedidos con líneas trazadas chapuceramente para dirimir fueras de juego milimétricos, y ahora llega esto, validar un gol cambiando la decisión del árbitro por una imagen engañosa. Esto es demasiado.
Gracias, Pedro. Por cierto, Ganga, hoy Javier Tebas, enseguida estamos con todo lo que ha dicho Tebas hoy sobre el racismo y sobre Vinicius, ha hablado precisamente de ese hecho legal esa anulación de la tarjeta roja al brasileño, que según él no es tan loco como parece.
No se ha mojado, no ha dicho si comparte la decisión del comité de competición, pero sí la justifica. Dice que legalmente no es una locura, que tienen argumentos, principalmente que el árbitro no vio todas las imágenes. Hay que aclarar que la Liga tiene uno de los tres miembros de competición, aunque Tebas asegura que no sabe ni siquiera si tiene canas o no, así que el presidente de la Liga se mantiene al margen.
Primero hay que entender que los tres juristas del comité de competición estuvieron muchas horas reunidos y hay una resolución de un profundo calado jurídico, que es muy difícil que la gente lo pueda entender, que no voy a decir si la comparto o no, pero con cierta base legal, no es una locura. Cuando ellos consideran que la expulsión de Vinicius no es correcta porque no está toda la prueba, no está toda la prueba porque hay una provocación previa, o se puede entender que el árbitro, el juez en ese partido, no tuvo un análisis de todo. Y eso, en cualquier juicio del ámbito sancionador penal, obliga a retirar toda la prueba. Y tenerla por no existente.
El primer lío en estos deportes COPE en la linterna es el de esa impugnación del español. El segundo es el de los gritos contra Vinicius. Y una reputación tremendamente dañada, como hoy reconocía el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pues claro que estoy preocupado, si no estaría preocupado estaría loco, ¿no? Claro que estoy preocupado y trabajaremos para dar solución a esta imagen, porque ya digo que el fútbol España no es racista, el fútbol español no es racista. La Liga ha trabajado y seguirá trabajando para luchar contra estas conductas de insultos racistas, homófobos o los que sean dentro de nuestros estadios. Pero evidentemente me preocupa y evidentemente habrá que trabajar.
Estaba Fouto Javier Tebas preocupado, que también ha querido reivindicar el papel de la Liga en esta lucha contra el racismo y, como siempre, como viene haciendo últimamente, solicita que le dejen ir más allá y actuar todavía con más dureza.
Sí, Tebas quiere competencias para poder sancionar y así se lo va a pedir al gobierno. Va a solicitar un cambio en la ley del deporte. La Liga quiere sancionar con cierre de estadios, multas a clubes y aficionados y prohibición de acceso a un recinto deportivo para los culpables. Además, ha aclarado que solo quiere sancionar ese tipo de conductas y no meterse en asuntos disciplinarios de sanciones a jugadores, que eso corresponde al comité de competición de la federación. Tebas asegura que si le dan la competencia terminará con el racismo en los estadios.
En todas estas denuncias y todo lo de los jugadores, tengo que recalcar que hemos ido solos. No nos acompaña nunca ninguna institución, ni desde el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación, ni en el caso de Vinicius, el Real Madrid. Hemos estado siempre solos. Con el régimen actual que hay sancionador, nosotros lo que pedimos competencias para poder hacerlo nosotros, ¿no? Por aplicarlo nosotros, creo que sería suficiente. En cuanto a las sanciones, que ya me voy a un régimen sancionador, en España nunca, porque así lo establece la ley del deporte y el reglamento de disciplina deportiva, la sanción de quitar puntos no existe, solo cuando hay alineaciones indebidas, ¿no? Que sería bueno que empezásemos a pensar en el tema de los puntos, creo que sí. Yo creo que eso sería bueno que se pudiese introducir.
Ha sido el principal eje de esa comparecencia, las competencias que reclama la Liga. El otro eje sobre el que se ha vertebrado esa comparecencia de Tebas Ganga ha sido la relación con Vinicius, cómo está el brasileño y lo que pasó después del lío de Valencia con los dichosos tuits del presidente de la Liga.
Se ha mostrado muy cariñoso con el brasileño, el presidente de la Liga. Lo primero que ha hecho es pedirle perdón por el intercambio de mensajes en las redes sociales. Si Vinicius malinterpretó a Tebas, que no quería atacarle, sino demostrar las acciones de la Liga contra el racismo. Después Tebas ha puesto a Vinicius por las nubes, asegura que va a ser Balón de Oro y que confiaba en que fuera una estrella cuando las cosas todavía no le salían tan bien como ahora. Importante, Tebas anima a Vinicius a abandonar un terreno de juego si se repiten los insultos. Reconoce que estos días no han hablado personalmente, pero le manda este mensaje.
Mi relación personal con Vinicius, no personal de que yo lo pueda conocer o deje de conocer, sino lo que es una historia como con él, ¿no? Recuerdo que era la salida de Messi y me preguntaron que quién era el jugador que podía sustituir en el fútbol español a Messi y las figuras, ¿no? Y yo contesté sin duda que Vinicius. Lo primero que le diría es decirle, oye, perdona si te ofendiste con el tuit, pero yo no pretendía acusarte. Se lo diría y volvería a explicarle el porqué de la situación.
Tebas cariñoso con Vinicius, como ayer estuvo muy cariñoso su club, el Real Madrid, en las distintas secciones con la estrella brasileña.
¿Están ya todos los jugadores del Madrid, Paco, con la camiseta de Vinicius, no, Miguelito?
Sí, sí, todos con la camiseta de Vinicius.
¿Con qué camiseta ha calentado el Real Madrid de baloncesto, Dani?
Han saltado a calentar con su camiseta de calentamiento habitual, pero en la espalda había un número 20 y justo encima el nombre de Vini Junior.
Se repite la foto del Bernabéu en Butarque, en Leganés.
Se acaban de fotografiar las 11 futbolistas con la camiseta de Vinicius.
Porque ayer, Melchor, fue el día en el que se escenificó el apoyo masivo por parte de la Casa Blanca al futbolista brasileño.
El apoyo y cariño a Vinicius desde el club, pasando por sus compañeros y, por supuesto, por los aficionados. Hubo numerosas pancartas al margen de la conjunta entre Federación, Liga y CSD con el lema "Racistas fuera del fútbol", la de la grada de animación donde se podía leer "Vinicius somos todos, basta ya", y además un momento importante cuando todos los jugadores del Real Madrid, titulares y suplentes, saltaban al césped antes del inicio del partido con la camiseta de Vini, mientras que el brasileño, casi en un segundo plano, contemplaba la escena tímidamente en el césped para posteriormente subir al palco donde presenció el partido y allí, en ese minuto 20, comprobar cómo todos los aficionados se ponían de pie para mostrarle su apoyo. El último apoyo, el de su compañero y compatriota Rodrigo, marcaba el segundo gol, el de la victoria, lanzaba el puño al alto y, lógicamente, tenía dedicatoria.
Bueno, fue para mi hermano, para Vini. Siempre digo, siempre estamos juntos ahí. Hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Porque salimos muy jóvenes de Brasil. Pasar por esta situación, la verdad que es muy triste. Yo siempre me incluo en esto porque soy negro también, yo soy como Vini. Y bueno, vamos a seguir luchando contra el racismo.
Unos gritos contra Vinicius, los del otro día en Mestalla, que le costaron, como hemos sabido estos días, 5 partidos de cierre parcial a la grada Kempes de animación del conjunto. Che, pues bien, ha sido hoy Hugo Ballester cuando el cuadro de Mestalla ha recibido el dossier y la documentación de precisamente eso. ¿Por qué se va a cerrar esa grada?
Vídeos de TikTok y tweets de seguidores del Real Madrid. Esas fueron, Charlie, algunas de las pruebas en las que se basó el comité para cerrar, como dices, la grada de Mestalla y sancionar al Valencia. Tal y como hemos desvelado esta tarde en Deportes Cope, ese es buena parte del contenido en el que se basa el expediente del Departamento de Integridad y Seguridad en su denuncia de los hechos ocurridos en Mestalla y al que ha tenido acceso el Valencia casi 2 días después de que se le negara el trámite de audiencia. Además, cabe recordar que muchos de esos vídeos que circularon por redes sociales fueron manipulados y retirados de algunos medios de comunicación debido a que el audio correspondía a lo sucedido en los aledaños de otros estadios.
A raíz de esa sanción, el Valencia pidió la petición, la suspensión de cierre cautelar de Mestalla. ¿Y qué ha pasado con eso, Fouto? ¿Se la concede el comité?
No, es noticia de última hora, inadmitida la petición de suspensión cautelar del cierre parcial de Mestalla por parte del comité de apelación, así que el próximo domingo ante el Español tendrá que verse cerrada esa grada Mario Kempes, salvo que prospere el último recurso vía deportiva, vía administrativa ante el TAF.
Un montón de frentes, Elías Israel, un montón de líos. ¿Tú crees que a partir de ahora, escuchando a Teva y a todos los implicados, veremos sanciones más duras con asuntos de racismo?
No me cabe la menor duda de que esto va a ser así, pero creo que lo importante es que se mantenga el listón, que no se rebaje la presión en ningún momento con el tema del racismo, que seamos todos consecuentes y creo que esto que sirva como concienciación para todos, para que primero no haya ni un insulto más racista y cada vez bajemos más el nivel de polarización y de enfrentamiento que se está notando y que empieza a ser insoportable.
De otro incidente con Vinicius, ya saben, el de aquel muñeco colgado cerca de Valdebebas con la camiseta de Vinicius, hemos tenido en Munilla hoy novedades con los 4 detenidos que lo fueron en el día de ayer.
Sí, porque la jueza de instrucción ha puesto en libertad provisional a esos 4 detenidos por lo del muñeco y la pancarta, aunque eso sí, les imputa un delito de odio y otro contra la integridad moral. También les aplica varias medidas. Les prohíbe acercarse a Vinicius y tampoco pueden aproximarse a Valdebebas, al Bernabéu, al Metropolitano y a ninguno de los estadios de la Liga durante los partidos.
Sobre este asunto, el último mensaje y con esto cerramos el de Fernando Alonso sobre, ojo, su jugador favorito.
Lo vi mal porque se repitió varias veces, por desgracia, durante todo el año y bueno, ojalá este episodio sirva para que sea el último y entre todos apoyándole, mi jugador favorito de Real Madrid y ahora más que nunca.
8:43, ahora sí ya dejamos los líos y hablamos un poco de futuros, que también por ahí viene caliente la cosa.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos un partido en juego, Avilés, nos damos una vuelta por Mallorca. Arrancó la segunda parte del Mallorca-Valencia.
Sí, arrancó la segunda parte, pero sin ocasiones claras. Recordemos, de momento el Mallorca empate a 0 contra el Valencia. Es el más necesitado, el Valencia, el Mallorca ya ha salvado. El Valencia necesita la victoria. Minuto 53, sigue el empate a 0.
Faltan 10 días para que finalice la Liga. A partir de ahí será casi todo mercado, mercado y más mercado. Por cierto, Bayori hoy en Barcelona. Koundé, después de los rumores de sus posibles peticiones de salida del Barça, ha querido levantar la mano y decir que no se mueve el conjunto culé.
Sí, porque ha habido run-run en los últimos días. El jugador hizo un mal partido contra la Real. Xavi lo quitó al descanso. No viajó a Valladolid por fatiga muscular. Se ha hablado de una posible salida final de temporada, de que no estaba cómodo jugando de lateral. Xavi ha reconocido en las últimas horas que ha hablado con el futbolista y que los dos salieron contentos de la charla. Y Koundé ha hablado hoy en su cuenta de Twitter. Cito: para que quede claro, en ningún momento pedí salir, por lo tanto, no me voy a ir a ningún lado.
El que sí que anunció su marcha final de temporada ayer fue Jordi Alba.
Bueno, ha sido una decisión muy meditada.
¿Sabemos ya, Víctor Navarro, las condiciones de la salida del lateral del Barça?
Sí, se va perdonando el año de contrato que le quedaba del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. Traducido en números, 16 millones de euros brutos que no tendrá que abonarle el Barça en concepto de nómina. Eso sí, el Fútbol Club Barcelona tendrá que pagarle a Jordi Alba 20 millones de euros brutos por aplazamientos de porcentajes de su sueldo desde que estalló la pandemia.
Esta, al ver, va a ser la última salida del Barça que le va a permitir ganar un buen botín en ahorro de fichas y contratos.
Sí, porque el programa de recortes del Barcelona sigue su curso y con tres jugadores se va a ahorrar aproximadamente 125 millones de euros brutos. Con Alba, el Barcelona deja de pagar 18 millones de euros, aunque, como apuntaba Víctor, abona cantidades pendientes. En el caso de Busquets, sueldo aproximado de unos 26 millones de euros también brutos, y sobre todo en el caso de Piqué, entre sueldo y bonus, en dos temporadas el Barcelona puede ahorrarse unos 80 millones de euros brutos.
Ricardo Rossetti, las vacas sagradas del Barça, Busquets, Piqué y Jordi Alba, ¿se marchan por mal rendimiento, por flojo rendimiento o porque el Barça simple y llanamente necesita mucho dinero?
Te lo voy a decir de una manera muy rápida, Charlie. Si el Barcelona no atravesara esta situación económica, no estaríamos hablando de la salida de los jugadores veteranos, o el momento sería muy diferente, porque Piqué, Busquets o Alba hubiesen elegido otra salida. El caso de Busquets, el más claro, seguiría en la plantilla porque es un jugador básico para Xavi, que ha pillado al técnico a contrapié con la no renovación de su contrato. Y Piqué o Alba, es posible que hubiesen perdido jerarquía dentro del once, pero el primer condicionante para buscar su marcha siempre ha estado relacionado con su contrato y con la masa salarial disparada en la plantilla. Y eso es una evidencia tan innegable como las malas formas del club para encontrarle una salida a tres de sus jugadores más históricos.
Hablando de recortes de pasta, Víctor Navarro, también es noticia de última hora los últimos recortes anunciados por la Junta Directiva del Barça.
Se ha decidido recortar el presupuesto de todas las secciones profesionales y no profesionales para cumplir con el plan de viabilidad del club. Además, la Junta Directiva ha comunicado que reducirán al 50% los abonos de Montjuic. Los socios se habían quejado del elevado coste por unos asientos que evidentemente no son los del Camp Nou y que tienen una visibilidad reducida. Solo se habían pedido 7.000 abonos y la Junta Azulgrana ha decidido recular y bajar a la mitad los precios.
Venga, vamos con tres más de futuro. Bayori, lo de Messi y el Barça va a depender siempre del dinero, de lo que pase con Arabia y de lo que pueda o no rascar el FC Barcelona.
Sí, en el Barça no pierden la esperanza de poder traer a Messi de vuelta. Siguen pendientes de la aprobación del plan de viabilidad por parte de la Liga para poder hacer una propuesta a Messi. Como ha contado Elena Condis en las últimas horas, no son pesimistas y están convencidos de que Messi esperará a escuchar esa propuesta. Paralelamente, en Arabia, en las esferas políticas y deportivas, crece el optimismo en que Messi acabe aceptando esa astronómica propuesta que supera los 300 millones netos por una temporada.
¿Qué pasará con Messi? Yo creo que eso no se alargará demasiado. Lo que sí que se puede alargar algo más, Abel Madrigal, es lo de Mbappé, que parece que ya desde hoy, 25 de mayo, puede estar empezando a enredarse poco a poco.
Sí, porque según L'Equipe, Mbappé no tiene intención de activar su cláusula de renovación que le vincularía con el PSG hasta 2025. Terminaría contrato, por tanto, en junio de 2024. En el club francés siguen confiando en su renovación, aunque Kylian debería comunicar su decisión antes del 31 de julio de este año. Si no lo hace, le quedaría solo un año de contrato y podría forzar su salida a este mercado para no acabar saliendo gratis.
Y la despedida emotiva del día la hemos encontrado hoy a Albert en Japón, porque Iniesta se marcha del país, pero ojo, no quiere dejar el fútbol.
Exacto, el de Fuente Alvilla, que acaba de cumplir 39 años, deja, como bien apuntas, el Vissel Kobe japonés tras 5 temporadas, pero no se retira. Siempre pensó Iniesta que esta iba a ser su última etapa deportiva, pero ahora toca cambiar de rumbo. Así lo ha explicado.
Nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, creo que era el deseo de todos, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas seguir jugando, de seguir compitiendo, y siento que en este caso pues las prioridades del entrenador son otras, lo respeto y lo asumo. Entonces, al ver mi situación deportiva y las ganas que tengo de seguir jugando...
8:49, enseguida nos damos un paseo por cómo está el descenso, la pelea por evitarlo sobre todo, pero antes Gema Santos, es una muy buena hora para darnos una vueltecita por Leroy Merlin.
Pues sí, es una hora perfecta, Charlie, porque además desde que entras en Leroy Merlin todos son ventajas, sobre todo para nuestros oyentes profesionales, los profesionales de la construcción y la reforma, ellos se ahorran un montón con cada compra. Te voy a poner un ejemplo, tienes esperándote hasta un 8% de bonificación cada mes según tus compras y hasta un 8% de bonificación mensual, pero tienes aún muchas más ventajas que te están esperando, así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cómo sigue el partido del Valencia, Avilés?
Bueno, está mejor el Mallorca, pese a que el Valencia es el equipo más necesitado. Eso sí, partido denso, sin muchas ocasiones. Minuto 60 prácticamente ya de partido. Mallorca 0, Valencia 0.
Nos damos una vuelta ahora por Pamplona, porque a las 9:30 Alberto Sanz arranca un partido con aspiraciones europeas entre Osasuna y Athletic.
Con esa séptima plaza en juego, lo hace Osasuna con novedades. Vuelven a Aitor y Abde al once titular, espera su turno el Chimi desde el banquillo, no están ni Moy ni Juan Cruz, finalmente por molestias por parte del Athletic, cambio en la portería, vuelve Julen Aguirrezabala y también en el centro del campo va a jugar Zárraga, así que la Conference en juego aquí en el Sadar.
El próximo domingo a las 7 de la tarde se va a cerrar la penúltima jornada de liga, va a empezar a cerrarse esa penúltima jornada de liga, que va a tener sobre todo el aliciente de ver cómo está la lucha por el descenso. Un Getafe, Gema, que tiene una buena y una mala, la buena que ayer ganó en Sevilla y la mala, la grave lesión de Enes Unal.
Pues sí, están contentísimos, Charlie, por la machada de ayer, porque además así subsanan el empate frente al Elche, porque siguen vivos en la lucha por la permanencia, pero como dices, la victoria ha quedado empañada por la gravísima lesión de Enes Unal. Se ha confirmado esta tarde que el turco sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla, por lo que va a estar de baja entre 6 y 8 meses. De haber caído ayer ante el Betis, el Getafe hubiera quedado desahuciado, tal y como se dio la jornada, sobre todo con la polémica victoria del Valladolid al Barça. Bordalás habló de ello anoche con Juanma en el partidazo.
¿Te pareció mal ayer el Valladolid-Barça?
Prefiero no opinar. Barça, pues bueno, tampoco se jugaba nada y a veces se dan este tipo de partidos.
Ya hemos contado que el Español impugna ese partido frente al Atlético de Madrid, pero al margen de eso, Gil, ¿el cuadro perico alberga algo de esperanza en la permanencia?
Aquí vamos del negro al blanco y viceversa. Era negro después del derbi, era blanco después de Vallecas, negro después del descanso ante el Atlético y ahora vuelve a ser blanco. Las matemáticas obligan al Español a ganar los dos partidos que le quedan, pero después del encuentro ante el Atlético, el mejor de la era, Luis García, se ven capaces de salvarse ganando los dos encuentros que le quedan.
Y el Cádiz anoche protagonizó la mala noticia de la jornada por el mal rendimiento, Rubén López, que dieron los de amarillo.
Las cosas como son, Charlie, muy pocos pensaban que el Cádiz podía puntuar en la Cerámica ante este Villarreal, pero eso no quiere decir que la derrota gaditana unida a la victoria de algunos rivales directos haya hecho mella en una afición que se encomienda a su estadio para sacar adelante la permanencia. Como dice Sergio, habrían firmado esta situación hace meses.
Hace 3-4 meses hubiéramos firmado llegar en esta situación, del grupo de abajo, digamos, en la parte de arriba, y dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Con un partido en casa y otro fuera. Y es la situación que tenemos que ver. ¿Es verdad que hubieran pasado muchas cosas? Bueno, es como la frase esa de agua pasada, no mueve molinos, ¿no? Lo que tenemos en lo que tenemos. Ya digo que lo hubiéramos firmado hace 3 meses, 4, cuando el equipo estaba...
El Celta de Vigo juega precisamente contra el Cádiz este fin de semana y lo va a hacer sin, entre otros, Santi Peón, Fran Beltrán.
Pues en principio, Fran Beltrán no podrá volver a jugar en lo que queda de temporada. Tras la lesión sufrida en San Mamés frente al Athletic de Bilbao, se confirman los peores pronósticos, una rotura fibrilar grado 1, con lo que, en principio, el toledano no va a poder participar en lo poco que queda hasta final de temporada. Estamos pendientes también del capitán, de Hugo Mayo, que al término del partido que finalizó el pasado martes con empate a 1 en Balaídos ante el Girona, con el enfado golpeó una valla publicitaria y sufre una fractura en el cúbito de su brazo derecho.
Dos más de lesiones, Melchor. ¿Cómo está Karim Benzema?
Bueno, es duda para Sevilla el francés. Hoy Karim no se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Tiene molestias en el pie derecho, ya que ayer tuvieron que ponerle 5 puntos de sutura tras pisarle un rival en el minuto 10 de partido, por lo que se está pendiente de cómo está mañana, si va a entrenar o no, para saber si finalmente viaja a Sevilla.
y nos damos una vuelta por Sevilla, Oliva, porque está a una semana el cuadro de Nervión de jugar esa final de la Europa League. Como decía Melchor, antes lo va a hacer este fin de semana contra el Real Madrid.
Sí, concita toda la atención del fútbol español el Sevilla. Dentro de seis días va a jugar la final de Budapest ante la Roma y hoy se ha celebrado nada más y nada menos que el Open Media Day, jornada de puertas abiertas para los medios. Ha comparecido José Luis Mendilibar, el técnico del Sevilla, al que le sobra por completo el partido del sábado ante el Real Madrid y que evidentemente va a intentar poner un equipo sin riesgos, sin apenas ni un solo titular.
Crucigrama que tengo que solucionar, tratar de no cargar de minutos a los jugadores para poder llegar lo mejor posible el miércoles.
Nos cuenta Santi Peón que David Silva tampoco va a jugar lo que resta de temporada por un problema muscular. Y ojo, Avilés, que tenemos gol en Mallorca.
Gol, 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 gol importante. Acaba de marcar el Mallorca, lo ha hecho Muriqi. El centro de Kanginli ha sido perfecto y el cabezazo buenísimo de Muriqi. Se adelanta el Mallorca. El Valencia, recordemos, para salvarse necesita ganar. Minuto 64, Mallorca 1, Valencia 0.
Y cerramos Iván Herraiz en Valencia porque vaya susto para Kluivert y para su familia.
Sí, tres encapuchados asaltaron la casa y agredieron a su pareja y a otro familiar. Los ladrones sorprendieron a la pareja de Kluivert cuando volvía de pasear al perro, le amenazaron provocándole heridas leves y se llevaron un botín de unos 160.000 euros que incluía diversos relojes y joyas. La pareja tranquilizó a Kluivert y el futbolista se quedó en Mallorca, donde está a punto de saltar al terreno de juego.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes, y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él.
Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta, basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado a la una de la madrugada, en 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
El próximo domingo arranca Roland Garros y Ángel García. ¿Ya sabemos lo que tiene que hacer Carlos Alcaraz para ganar la Copa de los Mosqueteros?
Pues un camino bastante duro. Todavía no conocemos su primer rival porque va a ser un quali que se llama, un tenista clasificado por la fase previa. Pero ojo, en cuartos de final le tocaría a Stefanos Tsitsipas, en semifinales Novak Djokovic y no en la final, donde sí le esperaría Medvedev, Ruud o Rune, si nos atenemos al ranking. Y quien no va a estar en Roland Garros, y es una auténtica pena, porque llegaba con muchas opciones y en un gran momento de forma, es Paula Badosa, que en Roma se rompió una vértebra y va a estar unos meses de baja.
Fórmula 1, mañana arranca el Gran Premio de Mónaco, todos pendientes de Fernando Alonso, que Carlos Miquel, enviado especial de la cadena COPE, puede sumar la 33.
Fernando Alonso llega al Gran Premio de Mónaco con mucha ilusión, con la esperanza de hacer algo grande, aunque sabe que su coche no es el mejor a una vuelta, sencillamente porque los grandes dominadores no son tan fuertes en un trazado así. Red Bull le coloca como uno de los candidatos al triunfo y también llega con un nuevo acuerdo bajo el brazo de Aston Martin. Va a estar con Honda desde 2026, él lo bendice, pide disculpas por lo que pasó en el pasado, por aquellas frases de GP2 Engine, y respecto al fin de semana, cree que puede ser una buena ocasión.
Tenemos esperanzas de hacerlo bien aquí. El gran déficit un poco que tuvimos con Red Bull en las primeras carreras era la eficacia aerodinámica.
En ciclismo Arauz, se acercan días decisivos en el Giro de Italia.
Y hoy victoria para Filippo Zana por delante de Thibaut Pinot en la primera etapa de los Dolomitas. Entre los favoritos, el portugués Joao Almeida ha sido el damnificado al ceder 21 segundos respecto a Tomás y a Roglic. Tomás sigue de rosa con 29 segundos sobre Roglic y 39 sobre Almeida.
En baloncesto, Pilar, ya tenemos configurados los playoffs de la ACB.
Eliminatorias de cuartos de final al mejor de tres partidos. Por un lado del cuadro, Barça-Valencia y Lenovo-Tenerife-Unicaja. Por el otro, Real Madrid-Gran Canaria y Baskonia-Juventud. Precisamente esta última será la primera en empezar el sábado a las 6:30 de la tarde.
¿Cómo dejamos el fútbol, Avilés?
Minuto 69, Mallorca 1, Valencia 0.
Dos opciones como siempre, fútbol y la linterna. Como siempre aquí en la cadena Cope y Más Deporte a las 11:30 en el partido.